MBS Radio presenta Balones al Aire con Eduardo Chabot y un gran equipo de comentaristas. MBS 102.5. Comenzamos.
Pan y fútbol y rumba. Y el reggaetón retumba. La fiesta no para y gastamos la funda. La vida es una y no hay una segunda.
Arrancamos Balones al Aire en este sábado 26 de septiembre del año 2020. Gracias por sintonizarnos. Yo soy Eduardo Chabot. Me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Ramón Cáceres para llevarles el mejor programa deportivo de la radio en fin de semana. Todo la previa del Clásico Regio, por supuesto, el Clásico Joven de mañana. Estaremos platicando con César Villaluz, lo recordarán, se quedó muy cerca de conseguir un título con Cruz Azul al principio de la década. Platicaremos con él sobre este partido, por supuesto, lo mejor de la NBA, la jornada o la semana 3 de la NFL y mucho más. Así que gracias por quedarse con nosotros. Carlos Alberto Pérez, te saludo con mucho gusto.
Hola, ¿qué tal, Eduardo? Ramón, a todo el auditorio que hoy nos escucha, feliz de estar aquí una vez más. Y como dices, no puedo estar más feliz porque hay dos clásicos en un fin de semana. Y además, ahora sí voy a empezar diciéndolo desde el principio, hay NFL, dos partidazos el día de mañana. Entonces, un fin de semana espectacular en el mundo deportivo porque además, como bien indicas, los playoffs de la NBA.
Tenemos de todo en este programa, especialmente porque Carlos y Ramón me están matando por no meter NFL. He sucumbido a su presión, Ramón Cáceres.
Sí, más porque, como dice Carlos, los partidos que vamos a tener, sobre todo el Sunday Night y el Monday Night, el del domingo por la noche y lunes por la noche, son las finales de conferencia adelantadas. No las voy a decir ahorita para que la gente se quede hasta el final del programa. Pero qué partidazos se vienen, o sea, mañana y pasado.
Tenemos de todo, no tiene por qué cambiarle. Quédese con nosotros aquí en Balones al Aire, porque así comenzamos esta edición aquí en MBS 102.5 de FM.
El arranque con Carlos Alberto Pérez.
Arrancó la jornada 12 de la Liga BBVA MX. El jueves empezó la actividad con el duelo entre Pachuca y Toluca, partido que terminó 0-0 y carente de emociones. Al día siguiente, el viernes, hubo doble cartelera. Primero, el Puebla recibió al Querétaro en un auténtico partidazo que terminó 3-3. Y después, el Atlas venció a Juárez 1-0 en la frontera.
Se viene el primero, maldito, el tiro. ¡Gol! Y atención que viene la respuesta inmediata con Sepúlveda, quiere sorprender adentro. ¡Gol! Querétaro. ¡Angulo, qué golazo! ¡Gol! Señores, el Puebla 3, el Gallo 3.
La semana de clásicos continúa hoy. En este momento, el Mazatlán está visitando a las Chivas en Guadalajara. Terminando Balones al Aire, Pumas y Necaxa se enfrentan en Ciudad Universitaria y a las 9 de la noche, el Clásico Regio vive una nueva edición en el Gigante de Acero, pues Rayados recibe a los Tigres. La jornada finaliza el domingo con dos encuentros. A las 5 de la tarde, el San Luis visita al León. Y a las 8:45 de la noche, el América y Cruz Azul vivirán una noche más de Clásico Joven en el Estadio Azteca. Así, la jornada 12 de la Liga Mexicana en Balones al Aire.
Así comenzamos, Balones al Aire, escuchando este audio de Carlos Alberto Pérez sobre el inicio de esta jornada muy entretenida, porque la Liga MX se pone emocionante y tú no puedes quedarte fuera de la acción. Caliente.mx te regala 400 pesos para que comiences a apostar inmediatamente. Solo debes descargar la app, registrarte y tendrás acceso a tu bonificación. No desperdicies tus conocimientos y que tu corazonada no se desperdicie. Aprovecha la oportunidad, dobla la adrenalina de cada encuentro y échate una lanita extra a tu bolsa. Caliente.mx, casa de apuestas oficial de la Liga MX. Señores, como dijimos al inicio, tenemos Clásico Regio hoy en la noche, Clásico Joven mañana, pero el partido de ayer entre Puebla y Querétaro dejó la vara muy alta para estos partidos. Un 3-3 bien bonito.
¿Es en serio que vamos a hablar del Puebla Querétaro? No, no. Cuando hay dos clásicos en puerta.
Me parece que merecía ser mencionado.
Fue un juego 3-3. Creo que nadie se esperaba una feria de goles entre Puebla y Querétaro, llegadas, más allá del 3-3, también pudo haber sido 4-4, 5-5.
Tu respuesta inicial creo que representó a todos nuestros radioescuchas.
Sí, 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 le van a cambiar en este momento, ya ni nos están escuchando hablando del Puebla-Querétaro.
Pero se viene el clásico regio, que a mí me da mucha tristeza ahorita que Carlos decía, ¿no? Que qué fin de semana lleno de deportes. A pesar de que hay clásico joven mañana, clásico regio hoy, que son partidos emocionantes por el nivel de las plantillas específicamente, falta el factor afición y eso le quita mucho sabor, mínimo en el regio, que creo que sí, siempre, incluso cuando sus equipos no eran poderosos, era más el folclore de las aficiones y creo que incluso ha perdido ese poder porque este semestre pues no ha podido haber.
Sí, qué bueno que lo mencionas porque justo antes de venir aquí a la radio, a la estación, estaba viendo un video de un rap entre los clásicos, ¿no? Y prácticamente las escenas que muestran son todas de la afición, ¿no? Del partido como tal, y eso nos representa claramente lo que es un clásico, que un clásico no es clásico si no hay afición, si no hay rivalidad, y creo que eso claramente va a pesar el día de hoy. Pero bueno, ni modo, es lo que toca, es necesario también que todavía no haya afición. Entonces, pues enfocarnos en el partido, ¿no? Porque más allá de la afición, son dos de las plantillas más poderosas, las del día de hoy, y las de mañana también, Tigres-Monterrey, Chivas-América, creo que
Cruz
son plantillas... Cruz Azul-América, perdón. Sí, Chivas no sería una gran plantilla.
No lo fue la semana pasada.
Pero bueno, vamos a lo que toca, que es en el aspecto deportivo, en el fútbol dentro de la cancha.
Y ahí, ¿no? Conozco perfecto a Ramón Cáceres, le va a tirar con todo al Clásico Regio.
No, es que a mí me parece que justamente en este tema que menciona Carlos, el Clásico Regio... Lo más atractivo que tenía, claro, los dos grandes planteles, ¿no? Dos de los mejores del fútbol mexicano. Pero lo que hacía especial al Clásico Regio era esto, ¿no? Lo que pasaba fuera de la cancha, y este año no lo tendrá. Y creo que han sido varios partidos, en verdad varios, en los que el espectáculo dentro de la cancha en el Clásico Regio ha sido muy, muy pobre. Y en verdad pobre. O sea, dos equipos timoratos que salen a no perder. Es decir,
hablabas en Twitter de miedo, ¿no? De
sí, 100%. Miedo. Creo que quitando la final de CONCACAF de vuelta, la que empatan 1-1, pero bueno, se termina acordando Monterrey porque ganó la ida, que para mí fue un partidazo, pero ¿por qué una final? Y los dos estaban obligados a ganar.
Igual creo que la de Liga, ¿no? Me parece que fue...
Sí, yo la pondré debajo de la CONCACAF, sí, pero está bien. Creo que los partidos de temporada regular entre Monterrey y Tigres suelen ser malísimos.
Pero ¿sabes
malísimos?
¿Qué? Pero tiene una razón de ser. Yo me voy a ver los clásicos de hace 10 años, 2009 para abajo, y son clásicos emocionantes incluso dentro de la cancha. Porque mucho de lo que sentía el jugador, uno, tenía muchos jugadores canteranos y gente que llevaba mucho tiempo en el equipo y sentía los colores, ¿no? Entonces había una rivalidad incluso entre jugadores. Y era el partido que debías de ganar para salvar la temporada, porque no peleabas por el título, ¿no? Eran equipos de media tabla que ese era el partido a ganar. En el momento en el que empezaron a crecer, ya es, yo peleo por el título, pero si pierdo el clásico, entonces mi torneo queda como que medio manchado, ¿no? Entonces ya no es salgo a ganarlo porque salvo el torneo, es salvo a no perder, porque si lo pierdo se mancha lo que puede ser un torneo bueno, ¿no? Y creo que ahí radica este cambio en el funcionamiento futbolístico.
Sí, no, resalta lo que dice Ramón, porque de los últimos cuatro clásicos, tres han sido, bueno, fueron dos, 1-1 y otro empate a un gol. Entonces, en general, pues lo que más llama la atención de un partido a veces, la espectacularidad, caen en los goles. Y si no hay goles en un clásico, pues pierde cierta emoción. Entonces, coincido, el Tigres-Monterrey queda de ver sobre todo por el potencial de las plantillas. Yo creo que ese va a ser siempre lo que se le va a exigir a un clásico regio. No tiene nada de malo que sea malo.
Exacto.
Pero por lo menos haz lo que eres capaz
exacto,
de hacer.
Porque
si tiene mucha expectativa también, que antes
sí,
no la tenía.
Si, por ejemplo, habláramos de un Chivas Atlas, con todo respeto, es un clásico regional, al igual que el Monterrey Tigres, pero entiendes que a lo mejor el espectáculo en un Chivas Atlas no va a ser el mejor, ¿no? Y ya sabes a lo que te atienes, si te pones a ver un Chivas Atlas. Aquí estamos hablando de Monterrey Tigres, me parece, junto con América y Cruz Azul, que ya hablaremos de ese tema, dos de las mejores cuatro plantillas que hay en nuestro país. Entonces creo que justamente por eso la exigencia en cuanto demuestren un buen fútbol en la cancha está, cosa que realmente no lo han hecho. No han estado a la altura de la expectativa dentro del campo como sus planteles prometerían que tendrían que estar.
Claro, claro. También yo creo que muchos enfrentamientos en liguilla, que también creo que pasa con el Cruz Azul América, que hacen que los de liga, no quiero decir que sepan menos, pero ya te acostumbraste a enfrentarte a tu acérrimo rival en una competencia donde es de vida o muerte, donde lo eliminas, y eso tal vez le ha quitado un poco, lo digo desde el ámbito de afición, ¿no? Desde la cancha debería de haber espectáculo porque no hay de otra, son dos plantillas, como lo dices, con el poder que
sí, tiene. Sí, porque tienes que salir a ganar. Rey.
Y la verdad es que ojalá que lo que nos han dado estos dos equipos a lo largo de este torneo sea diferente a lo que veamos hoy, ¿no? Porque en otros torneos Tigres y Monterrey van muy bien, llegan al clásico y es un partido terrible. Ojalá que ahora que los dos equipos están jugando, pues, no a su mejor nivel, pues nos ofrezcan algo mejor en la cancha.
Sí, y van empatados en la misma posición, mismas estadísticas prácticamente en todos, 6 y 7, tantito por arriba Tigres, pero, a ver, van 11 jornadas y de esas 11 jornadas han empatado 5 y perdido 2. Entonces,
o sea, sí, los mismos puntos con los mismos ganados, sí, empatados y perdidos, o sea, de la misma manera, digamos.
Exactamente, mismos ganados, mismos empatados y mismos perdidos. Por eso, reitero, 5 empates para los dos, 2 derrotas en lo que va del torneo, lo que representa que estos dos equipos están quedando de ver, no nada más en los clásicos, sino también en el en la temporada regular.
Claro, y para seguir con esto de que están muy parejos, es muy interesante la estadística histórica, ¿no? Porque en Monterrey se, como decía en su momento Ramón acá, ¿no? Tienen sus propios datos en Monterrey.
Las estadísticas regias.
Las estadísticas regias y los llevan así, ¿no? Es el clásico 124, es el único clásico que año tras año pues tiene un número. Hasta el momento Tigres tiene de esos 123 jugados 43 ganados, mientras que Rayados tiene 41, 38 empates y uno suspendido. Lo curioso es que hay ahí 8 clásicos no contabilizados a principio de los 70s. Con lo que si se contaran esos 8 clásicos estarían los dos empatados con 46 victorias en clásicos. Digamos que quien ganara hoy podría llevarse la supremacía del norte, por llamarlo así de alguna forma. Pero creo que también habla un poco de lo que han sido estos equipos en esta competencia que han tenido. El hecho de que hablemos tanto del clásico regio, más allá de que no sea tan importante como el joven, no quiero hacer comparaciones, lo dije fuera del aire, pero creo que es importante mencionar que la pasión se va a vivir en el norte nada más porque la gente de Monterrey Tigres, la gente que le va, vive allá. Pero el tema futbolístico, o sea, el hecho de que hablemos de esto, quiere decir que las plantillas son fuertes, ¿no? O sea, no hablaríamos así de un Chivas Atlas porque ninguno de los dos equipos ha tenido futbolísticamente
hoy en día,
claro, totalmente, la fuerza que han adquirido en esta última década Monterrey y Tigres, ¿no? Por eso se espera tanto de este clásico.
No, y me queda claro que si Guadalajara pudiera contratar extranjeros, su plantilla sería superior, eso me queda claro, por lo menos en nombre. Entonces, por ahí no sé qué tan justa sea esa comparación, que tú mismo dijiste que no querías entrar, pero bueno, hoy hay dos clásicos, no es que no queramos entrar entre uno y otro, pero pues casualmente coincide otro clásico.
Simplemente no quiero caer en cuál es mejor y cuál, porque es ridículo, ¿no?
Sí, claro.
Pero decir, digamos, dónde están los nichos de importancia en esto.
No, pero la paridad que mencionaste al principio me parece sorprendente porque siempre cada equipo va a defender qué equipo es mejor. No, yo te descendí una vez, yo te gané la única final de liga que ha habido.
Yo la vi con CACAF, ¿no? Sí.
Y eso justo representa que son dos equipos muy, muy parejos. Es decir, no sabría identificar cuál es más grande que otro, cuál es más ganador
sí,
que
yo
otro.
Yo sí me la voy a jugar. Tigres es el verdadero grande de Monterrey.
Pero a ti porque te gusta la polémica barata.
No, porque dice Carlos que no sabía, yo sí lo sé.
Tú sabes de mis colores,
sabes
si me quieres lastimar.
No, claro que no, jamás te haría eso, Eddie. Pero hay un mito referente al clásico regio, este tema de que Rayados descendió a Tigres, y no es verdad.
¡Claro que es verdad!
No es verdad, Rayados no descendió a Tigres. ¿Qué pasaba? Rayados le gana a Tigres la última jornada en la que Tigres desciende. Pero si Tigres ganaba ese partido, también hubiera descendido.
Porque al mismo tiempo se jugó el otro partido.
Es verdad.
En el que Tigres necesitaba un resultado.
Es verdad.
Pero no me vas a decir que cuando Necaxa descendió en el Azteca, lo descendió el América.
Sí, lo descendió el América, porque si Necaxa hubiera ganado, se quedaba.
Pero Tigres había empatado también, sí. Pero tienes razón, porque okay. Igual...
No, pero mira, entiendo el argumento que pone Ramón, si nos podemos elegir, oye, yo te gané el título internacional más importante y el mismo título internacional que no tienes.
Es que estamos cayendo en la discusión del aficionado, estamos cayendo en la discusión, porque el de Tigres...
Sí, porque el aficionado quiere que le demos respuestas.
Claro, no, yo quiero respetar
al
aficionado.
Pero el aficionado siempre va a tener, o sea, tú puedes crear un argumento desde cualquiera de los dos lados. El aficionado de Monterrey te puede decir, yo lo descendí porque yo estuve en ese momento en el que perdieron e independientemente de qué había pasado, ellos sabían que porque les ganamos... ya estaban descendidos y les pusieron en la cancha
sí,
la canción
de acuerdo,
Seba,
pero
¿no?
si hubieran ganado, también se hubieran ido.
Claro, pero Monterrey no hubiera podido decir que los descendió, ¿no? Yo entiendo, pero la podemos jugar de ambos lados. Yo creo que la diferencia de ambos equipos es que Tigres cayó en el error de querer mostrarle al mundo que eran un grande, ¿no? porque no había necesidad de hacerlo, porque en México, o sea, ningún equipo que ya no sea Pumas, Chivas, Cruz Azul y América lo va a hacer nunca. Si no lo fue Toluca, que tiene más títulos que dos de estos, y que tuvo una época gloriosa, y además es un equipo con mucha mayor, no sé si afición, pero es más de Ciudad de México y no de un lugar regional como Monterrey, tampoco lo va a hacer Tigres. No tuvieron que haber caído en eso, y ahí es donde empieza pues esta...
Yo difiero.
Chiste del Monterrey chico y todo.
Yo difiero eso. Porque justo el hecho de decir que son un equipo grande hace que se genere esta polémica, y hasta como una estrategia de no sé si de marketing, de comunicación, para posicionar el nombre de Tigres en la conversación, y es algo que están logrando.
Sí, yo veo Tigres
muy bien en su estrategia, por
pero
lo menos,
lo está logrando a base de resultados.
Estoy de acuerdo, sí. Es el argumento principal, pero Monterrey tuvo una gran época la década pasada, o final de la década pasada.
Que, el campeonato de CONCACAF, dos ligas,
Vucetich en su época gloriosa, pero no se empeñaron en decir que eran grandes, porque evidentemente no, digamos, nunca había tanto ese término. Y Tigres sí lo hizo, en cuanto empezó a ganar, empezó a contratar y empezó a bombardear las redes de que son un equipo grande,
sí,
y yo lo aplaudo.
Yo coincido con Carlos, o sea, creo que si Tigres no hubiera hecho todo ese marketing, no se estaría hablando de Tigres, o sea, al final Tigres lo ha hecho bien.
¿Tú crees que la diferencia de calidad entre el plantel, o no de calidad, pero de lo que se habla de este plantel de Tigres, en comparación con el de Monterrey del 2009-2011, se basa en una estrategia de marketing?
Sí, los Tigres son, y lo digo con todo respeto, ¿no? O sea, con base en que así es su campaña, los Tigres son engreídos, presumidos, se creen superior al resto, y no lo digo como algo malo, al contrario, esta actitud que adoptan los Tigres hace que a mucha gente le caiga mal, pero hace que mucha gente hable de ellos.
Ahora, ojo, yo no sé qué vaya a pasar el día que André Pierre Guignac vaya de Tigres, porque sin duda, si Tigres ha logrado estos resultados y tiene esa personalidad, es porque tiene al francés, y sí, también a Nahuel, yo sí, creo que en menor medida, pero sobre todo a Guignac en su equipo. El día que se vaya, yo siento que estos Tigres, como lo hemos visto a lo largo de estos últimos torneos, sí, cuando Guignac no aparece, Tigres desaparece.
Y son jugadores, el caso de Guignac, que siempre aparece en los clásicos regios. No así el caso de, por ejemplo, Funes Mori, ¿no? Que son partidos en los que, salvo la final contra América, que anota un golazo, y el partido contra el Liverpool, Funes Mori no está acostumbrado a aparecer en partidos de gran trascendencia.
El que aparece casi siempre contra Tigres es Nico Sánchez, ya sea
desde
el final
o desde el tiro de esquina. Justamente hablamos del gran equipo que tiene Rayados a la ofensiva, con Dorlan, con Funes Mori, con Maxi Mesa, en su momento con Pizarro, que ahora ya no está, pero que ahí estuvo, y al final el último héroe de los clásicos regios del lado de Rayados ha sido su defensa central, el cual hoy no atraviesa su mejor momento, cual hoy ha sido
totalmente
muy popular por la afición.
Pero creo que también ahí el problema es que Monterrey, ni en la época de Diego Alonso después del título de CONCACAF, ni en la de Mohamed, ha sabido aprovechar lo que tiene, ¿no? Digamos, el título, que para mí cae con muchas casualidades que se le dan a Monterrey a favor, salvó el mal desempeño que estás teniendo con la plantilla más cara de todo el fútbol mexicano, ¿no? Y este es el claro ejemplo. No tienes elementos en ataque que te digan, que te representen lo que está haciendo Nico Sánchez, que es defensa, ¿no? Entonces, creo que ahí radica la diferencia. Creo que puede ser un buen clásico para ir cerrando este tema. Creo que el hecho de no tener aficiones, espero que los tranquilicen el tema de vamos a divertirnos, ¿no? Vamos a disfrutar el clásico, que sea un clásico de goles y que podamos disfrutar de un partido que, más allá de comparar clásicos, debemos de disfrutar por el nivel de las plantillas. Porque si fuera un equipo que juega en Mazatlán, pero tiene la historia que tiene Tigres, y el otro fuera Monterrey, también quisiéramos ver el partido, aunque no fuera un clásico.
Ojalá que sea un buen partido, pero no creo, porque justo creo que se van a contagiar de que no haya afición. Si con afición, con todo ese ambiente del volcán, no los invitaban a ir al frente, mucho menos creo que hoy, pero insisto, ojalá que sí, por el bien del aficionado.
Acuérdate que esto se graba, ¿eh? O sea, la próxima semana podemos abrir con este audio después del 4-4 que vamos a tener hoy.
Después de las premoniciones que da Ramón, ya no me preocupa yo quedar
sí,
mal.
Sí, de verdad, a Ramón le podemos hacer un programa
no,
completo.
No, yo las últimas dos veces que he hablado aquí de Cruz Azul se han cumplido.
Sí, pero has dicho, para recapitular, que América iba a golear a Juárez y perdió en ese momento, que Cruz Azul este era el año para ser campeón y no lo fue.
No lo ha sido.
Pero no, todavía no termina. Lo dijiste hace un año. Y, por supuesto, la más reciente, cuando dijiste, no, los Nuggets no van a eliminar a los Clippers ni al juego 7, van a llegar y eliminar.
Bueno,
a los
Clippers. Bueno, yo no puedo hacerlo todo. Lo sí. de los Clippers fue una catástrofe, que lo hablaremos si quieren ahorita que lleguemos a NBA.
Sí, y también se estaba yendo el Cruz Azul Atlas, que decía que ganaba Cruz Azul y ganó el Atlas, sí, que sí. no había ganado en el torneo, pero bueno.
Sí, bueno, te la concedo, hoy van a ganar los Tigres.
Ok, hoy gana Rayados. Nos vamos a un corte. Antes, quiero dar un comunicado de alguien que me pidió sobre una niña que necesita su ayuda. Cuando Reni tenía un año, le diagnosticaron hipoacusia bilateral profunda. Esto significa que no escucha de ninguno de sus dos oídos. Sus papás, con mucha fe, se dieron a la tarea de comenzar una campaña para recaudar 2,000,000 de pesos para que Reni pueda escuchar. Necesita ser implantada con 2 implantes cocleares y así tener una mejor calidad de vida. La campaña lleva por nombre Oye Reni y la pueden encontrar en Instagram como @oye_reni y en Facebook como @oyereni. De igual manera, se abrió un crowdfunding, página de recaudación de fondos para que la gente que así lo desee pueda hacer algún donativo o aportación. La dirección es www.donadora.org/campañas/oyereni. Ahí se los dejamos para que ayuden a esta niña que de verdad lo necesita. Vámonos rápidamente un corte. Antes, les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, Noticias MBS.com y la aplicación de MBS Noticias. Llámenos al teléfono en cabina 5166-1025 y síganos en nuestras redes sociales @eshabot17, @carlosalbertopg, @raymonero, @noticias102-5 y utilizando el hashtag Balones al Aire también en Instagram @balonesalaire. Vámonos a un corte y regresamos con una entrevista muy especial con César Villaluz.
Balonazos al aire.
Sergio "El Checo" Pérez arrancará en la cuarta posición del Gran Premio de Rusia, solo por detrás de Lewis Hamilton, Max Verstappen y Valtteri Bottas. Su coequipero Lance Stroll iniciará en la posición 13. La tenista mexicana Renata Zarazúa se clasificó por primera vez al Roland Garros. Será la primera mexicana en un torneo de Grand Slam desde Angélica Gabaldón en 1995. Julio César Chávez Jr. volvió a pelear luego de 9 meses y perdió por segunda vez consecutiva, esta ocasión ante Mario Cázares en Tijuana. Se presentó el primer caso positivo a COVID-19 en la NFL. Se trata de AJ Terrell, esquinero de los Atlanta Falcons y selección número 1 del equipo en el pasado draft. El ex jardinero de los Giants, Hunter Pence, anunció su retiro de la MLB luego de 14 temporadas. Ganó 2 series mundiales y fue 4 veces seleccionado al Juego de las Estrellas. Yo soy Carlos Alberto Pérez y ya regresamos a Balones al Aire.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5.
Himalaya.
Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire, MBS 102.5.
Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como siempre Carlos Alberto Pérez y Ramón Cáceres y ya tenemos en la línea de Balones al Aire a uno de los mejores elementos mexicanos con los que ha contado el Cruz Azul en la última década y por supuesto campeón del mundo sub-17 con México en 2005, César Villaluz, para platicar sobre el clásico joven. Antes que nada, muchas gracias, César.
Saludo a todos.
César, platícanos, ¿qué se siente jugar un clásico joven? ¿Hay algún sentimiento especial al jugar frente al América? ¿Hay un nerviosismo diferente?
No, esos partidos yo creo que son distintos desde una semana, 2 semanas antes, ¿no? Lo que genera, o sea, la prensa va y ya están publicando el partido, lo están calentando desde antes, la afición que te encuentras en la calle, pues siempre dice que no pierdas esos partidos y desde Fuerzas Básicas, lo primero que te dicen que esos son los partidos que nunca puedes perder, ¿no? O sea, que tienes que jugar, pues, más que lo físico, lo táctico, o sea, esos partidos se tienen que ganar sí o sí.
Hola, ¿qué tal? Villaluz, te saluda con muchísimo gusto Carlos Alberto Pérez. Yo quiero preguntarte, ¿cómo ves a esta máquina? ¿Cómo la ves mucho más fuerte que la América? ¿Has seguido más o menos la Liga Mexicana ahora que estás allá en Guatemala? ¿Cómo ves al Cruz Azul?
Pues bien, bastante bien. Yo creo que desde el torneo pasado vienen con una buena racha. Ahora ya les cambió la suerte también. Ya en los últimos minutos pueden ganar, pueden darle la vuelta al partido. Yo creo que tienen un buen funcionamiento, pero lo que te decía, ¿no? Estos partidos pues son distintos por eso mismo, ¿no? Acá como que no importa la tabla. Hay veces que uno va mejor que otro, y estos partidos pues siempre son distintos y los dos equipos siempre quieren ganar, ¿no? Por lo que representa el Clásico.
Claro, César, te tocó una época bastante buena de Cruz Azul. Yo creo que me atrevería a decir que una época en la que revive el Cruz Azul, que casi consigue el título, ¿no? En varias ocasiones, varias finales. ¿Crees que hoy este Cruz Azul tiene, digamos, ese aprendizaje de frente al América? Como que hubo una época en la que el América dominaba, Cruz Azul llegaba como el rival débil. ¿Crees que ahora, con todo ese aprendizaje, Cruz Azul llega hasta como favorito a estos partidos?
Sí, pues ahorita por el buen paso que lleva Cruz Azul, yo creo que se ve más fuerte, se ve como favorito, pero en estos partidos siempre pasa eso, ¿no? Yo creo que el favoritismo lo tienes que llevar al partido. Hay veces que los partidos son así, ¿no? Uno se ve más superior que el otro, pero tienes que hacer lo que tú dices, ¿no? Con toda esa experiencia de los partidos, con las experiencias que ya la mayoría de todos los jugadores ya han jugado clásicos, ya saben lo que es un clásico. Entonces yo creo que eso les puede ayudar para que se pueda dar un partido bueno.
César, por distintos motivos, con tu época en el Cruz Azul, pues o llegaban con mejor ímpetu al Clásico Joven contra el América o llegaban en menor. Pero no sé si hay algún partido en el que ustedes se hayan sentido como con la sensación de que lo tenían que ganar, estaban mejor en todos los sentidos y al final acababan perdiendo. ¿Qué se sentía? ¿Cómo se reponían frente a esa situación?
No, yo creo que esos partidos siempre era lo mismo, me tocó de todas las formas, ¿no? Hay veces que llegábamos superiores, hay veces que llegábamos inferiores, pero te repito lo mismo, en esos partidos, pues eso no importa, ¿no? Vayas bien o vayas mal, siempre se habla de que no puedes perder, de que tienes que ganar, y por lo que representa el Clásico, ¿no? Yo creo que ahí es una lucha, pues, que va más allá de los tres puntos.
Pero no hubo uno en particular que hayas dicho, no puedo creer que este se nos haya escapado este resultado, o al revés, tal vez, no puedo creer que hayamos ganado.
No, yo creo que pues todos los partidos siempre salíamos a ganar, y por lo regular, bueno, recuerdo mucho el que fue un Interliga, nos tocó un Interliga, cuando todavía existía el Interliga para los boletos para la Libertadores, nos tocó jugar la final, y les íbamos ganando, llevábamos un buen partido, y al final nos dieron la vuelta, ¿no? Donde pues conseguíamos el boleto a Libertadores, quedamos campeón de la Interliga, y son partidos que tú dices, ¿no? O sea, tú te veías muy superior, estábamos siendo dominantes en el partido, y en penales pues nos sacan la victoria.
Había un tema mental en todo esto, César, o sea, como jugadores con la historia que ya habían traído de estos resultados adversos que uno no esperaba, como un miedo quizás a la hora del partido de no podemos dejar ir esto, ¿o algo especial, o era un partido más?
No, yo creo que sí genera muchas cosas. A mí, cuando debuto, me toca en la etapa que América llevaba muchos años ganando, Cruz Azul no le podía ganar, y me toca romper con esa racha, ¿no? Después Cruz Azul tuvo una racha donde América no podía ganar, yo creo que me tocó más esa buena racha, y pues sí, después ya se empezó a empate, por ahí perdías, ganabas, pero me tocó una época más pareja.
Claro. César, ¿tú cómo interpretas las palabras de Celada, que dice que a los jugadores de Cruz Azul les da miedo vestir cuando enfrentan una playera americanista? También pasó incluso con Miguel Sabá, ¿no? En tu misma plantilla.
Sí, ese partido me tocó con Sabá y pues él dice que le cambiaron las palabras y todo, ¿no? Pero yo creo que esos partidos pues es lo mismo, ¿no? Así como le pudo haber pasado a Sabá o eso, yo creo que también del lado de la América hay jugadores así, ¿no? Yo creo que el jugar en el Estadio Azteca, jugar con el estadio lleno, que ahora en esta ocasión pues no va a ser lo mismo, pero siempre genera algo extra, ¿no? Que es todo eso que pueden decir, y yo creo que Cruz Azul pues siempre sale con esa mentalidad de poder ganar y no que se sientan superiores, ¿no? Pero yo creo que son dos equipos muy fuertes, que los dos quieren ganar, y las aficiones son muy parejas, ¿no? No es como otro clásico que puede ser más afición de un equipo. Siempre que se juega en el Azteca está muy dividida la afición.
Claro, especialmente ahora que futbolísticamente los dos viven un buen momento. César, desde chavito se inculca, ¿no? Supongo esta rivalidad, ¿no? Al equipo que quiere ganarle es el América. ¿Se hace especialmente con el América, o también lo sienten con Chivas, también con Pumas? ¿Qué tiene de especial ese sabor de saber que vas contra el América?
No, el América pues es clásico, ¿no? Es clásico con Cruz Azul, y siempre se genera eso, ¿no? Desde la afición, desde la la prensa, de todo lo que genera, la afición te la encuentras en la calle y dices, esos partidos no pueden perder, las apuestas, todo lo que se genera, ¿no? Y sí juegas contra Chivas, juegas contra Pumas, pero yo creo que esos partidos son más de la grandeza de cada club, de lo que representa jugar un club grande con otro club grande, yo creo que es más esa rivalidad, ¿no? Pero contra América, pues sí, prácticamente es un clásico que pues se vive completamente diferente y que se tienen que ganar o te piden ganar sí o sí.
César, tú creo que nada más metiste un gol contra América precisamente en la final de la Interliga. ¿Te quedaste con ganas de más contra las Águilas o en realidad después de tu salida ya dio igual?
No, la verdad que me tocó meter ese partido gol y sí es una sensación muy buena. Me tocó estar en Estados Unidos en ese partido y parecía que estabas en México, ¿no? Yo creo que el meter un gol ahí, pues sí, la sensación es muy buena. Y pues sí me hubiera gustado meter un gol también en el Estadio Azteca, que es prácticamente pues un grito de gol ahí, pues la piel se te hace chinita y es una adrenalina muy buena.
Totalmente. ¿Pronóstico, César Villaluz, para el partido de mañana entre Cruz Azul y América?
Pues yo creo que va a estar muy cerrado, pero yo digo que Cruz Azul gana 2-1.
¿Dónde lo vas a ver, César? ¿Lo vas a ver en Estados Unidos, acá en México? ¿Cómo lo vas a vivir? Porque es un clásico, lo sigues sintiendo como tal, ¿no?
Sí, es un clásico y ahora que no estás como jugador, pero estás como aficionado ahora prácticamente, pues lo voy a ver con unos amigos y pues también va a haber de todo, ¿no? Como aficionados de Cruz Azul y América, y pues yo creo que te dan más nervios fuera de la cancha y apoyando al equipo.
Claro. Ojalá te podamos ver en algún momento otra vez en Cruz Azul, ¿no? Creo que a la afición también le gustaría verte otra vez portando ese escudo y ojalá pudieras estar en un momento que se consiga el título, que creo que era merecido en su momento cuando jugaste ahí.
Sí, ojalá que se pudiera dar y como tú dices, pues uno se queda con la espinita clavada, ¿no? Después de tantas finales, como lo mencionabas, me tocó una época muy buena donde el equipo pues era protagonista, llevó muchas finales, pero desafortunadamente no se pudo concretar ninguna y creo que es lo que le faltó a uno para poder concretar una buena carrera en Cruz Azul.
Si pudieras definir con una palabra qué les faltó, ¿qué fue lo que faltó?
Suerte, porque llegábamos, como lo mencionabas ahorita del clásico, ¿no? Llegábamos mal, llegábamos bien, llegábamos como favoritos y Cruz Azul en esas instancias pues siempre va a ser un aspirante al título, ¿no? Y pues la más clara es la de Toluca, ¿no? Que nos tocan pues la serie de penales y todos los penales Josgar se avienta al lado izquierdo y el único que se avienta al lado derecho pega en el travesaño y le pega en la espalda y se mete, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues eso ya es un poco de suerte, que por ahí se tira a la izquierda, pega en el travesaño y se sale, ¿no? Pero yo creo que eso es algo que le hizo falta en ese momento.
Y ahí te quitaron un penal, César, ahí también un penal que te tuvieron que haber marcado a favor.
Sí, pues ahí se generó también la jugada del penal y hubiera cambiado también un poco la historia del partido.
Totalmente. César Villaluz, muchísimas gracias por estos minutos para hablar sobre el clásico joven. De verdad te lo agradecemos aquí en Balones al Aire.
No, gracias a ustedes y un saludo a todos.
Igualmente.
Ahí tuvimos a César Villaluz platicando con nosotros sobre el clásico joven. Recordábamos esa final frente a Toluca, Carlos. Me parece que, así como decíamos del Tigres Monterrey, que ha cobrado mayor importancia, lo mismo con el América Cruz Azul, diferentes proporciones, pero pues después de lo que vimos la semana pasada con el América Chivas, creo que esperamos mucho más del de mañana.
Sí, no, coincido, pero por lo menos el de mañana ya tiene varios momentos picantes previos, las dos finales obviamente quedan de manifiesto y yo creo que eso hace que esta rivalidad crezca un poquito más. De hecho, si lo pones a comparar con los clásicos en general, yo creo que este es el que más emociones ha despertado en los últimos años.
El clásico más divertido, es más, el partido más divertido en todo el fútbol mexicano.
Ok.
Salvo la etapa con Pedro Caixinha, cuando Pedro dirigía Cruz Azul, quitando esos partidos, no hay un Cruz Azul América malo. No hay, no hay uno.
Hay que recordar a la audiencia que Ramón es de corazón dividido y lleva tanto a la América como al Cruz Azul.
Ahí están los partidos, ¿no? Entonces, te repito, la etapa con Pedro Caixinha sí hubo varios.
La final
y un par de 0-0 por ahí. Pero
si entra en el top 5 de las peores finales de vuelta.
Sí, 3-0
con Caixinha. Entonces,
tremendo.
No entra al top 5. Yo creo que es top 1 de las peores finales. Bueno, top 2, detrás de un Pachuca San Luis. Pero salvo la etapa donde Pedro Caixinha dirigía Cruz Azul, creo que siempre son partidos muy entretenidos, en verdad muy entretenidos los Cruz Azul América.
Yo sí concuerdo, pero yo no sé, a mí lo que me llama la atención es que este Cruz Azul de Siboldi es tan diferente que me da muchas ganas de verlo otra vez ante el América, porque el primer clásico que se enfrenta Siboldi contra el América les mete 5. En el siguiente sí es un 1-0, por ahí un penal, o sea, un poquito menos de emoción, es un penal al final del América. Y el siguiente partido, un amistoso, les mete 4 otra vez. Entonces, yo veo este Cruz Azul con Siboldi mentalizado como nunca antes contra el América.
Tremendo, ¿no? O sea, yo, perdón que siga clavado con el tema de las aficiones, pero pienso que es un clásico más en el Estadio Azteca. O sea, tuviste 2 clásicos en el Estadio Azteca en un lapso de 8 días y no hay gente, ¿no? No,
y aparte este Cruz Azul América, recordar a la gente, fue el último partido del torneo pasado que se canceló. Es decir,
ya sin gente, ¿no?
Ya sin gente. Público. Es el segundo Cruz Azul América sin gente. Bueno, el tercero, si tomamos en cuenta el de la Copa GNP. Pero de Liga es el segundo Cruz Azul América sin gente.
Y estuvimos hace una semana en el Estadio Azteca, porque fuimos ahí por proyectos personales para ver qué decía la gente. Y a la gente que veíamos fuera, que eran muy pocos, les preguntábamos sobre el clásico y no tenían idea que adentro del estadio se estaba jugando el América Chivas, ¿no? Ojalá que dentro de la cancha sea mucho mejor. Hablabas de los aspectos picantes de esta rivalidad. Creo que algo que especialmente para este partido lo hizo picante fueron tanto las declaraciones de Miguel Herrera como la respuesta de Siboldi, ¿no? Escuchemos un poco de lo que dijeron los dos técnicos de ambas escuadras.
Está más cercano al título, eso es su genio, ¿no? Ya hubo varios torneos que terminó de superlíder y desafortunadamente uno levantó la copa para ellos. Y nosotros sí levantamos 2 copas, entonces eso es medio sui generis, ¿no? Que es candidato sin ninguna duda, por lo bien que está haciendo, por el año que ha tenido, por el vasto plantel que tiene, porque está bien dirigido, sin ninguna duda es que es candidato, ¿no? Pero de eso a hacerlo, pues hay que jugar los partidos, hay que pasar los momentos, de repente un día malo echa a perder un extraordinario torneo, un extraordinario año, entonces hay que esperar, ¿no? Candidato, sin ninguna duda, es candidato a buscar el título porque por lo que ha mostrado, ¿no? Pero soy candidato, te puedo nombrar también a Tigres y a Monterrey.
Ganar al América no nos va a dar el título. Eso es una realidad. Pero sabemos la importancia que es el poder ganarle al acérrimo rival, que nuestra afición lo toma así. Y de regalo de un triunfo sería sensacional. Y sería muy motivante para nosotros y darnos cuenta que vamos por el buen camino, pero no sirve de nada si no logramos el título. Pero para eso hay que trabajarlo, y hay que el trabajarlo quiere decir el partido a partido, paso a paso, y este es un partido muy importante por todo lo que representa, pero tampoco si de no darse que ganemos quiere decir que no vayamos a la campeón.
Ramón Cáceres, tú cubres a Cruz Azul constantemente. ¿Cómo crees que caen las declaraciones de Siboldi? A mí me parece que quita presión.
A mí me parecen muy acertadas porque tiene razón. Es decir, entiendo que está este morbo de que la América le ha ganado 3, pero 2 finales muy recientes a Cruz Azul. Eliminaciones en liguilla, es decir. Y al final creo que quitan presión, como bien dices. Al final sí es un partido importante para la afición, pero él lo dijo. Si mañana Cruz Azul le gana a la América, no significa que Cruz Azul vaya a ser campeón. Así como si mañana Cruz Azul no le gana a la América, no reducen sus posibilidades por el campeonato. Me parece que declaró lo que tenía que declarar, le quita presión a sus jugadores, pero entendiendo, y él mismo lo menciona, la importancia que tiene un clásico.
Que además, Carlos, es una gran respuesta ante lo que había dicho Miguel Herrera inicialmente, ¿no? Que es esta parte de Cruz Azul es candidato, pero pues siempre ha sido candidato y nunca gana, ¿no? Y Siboldi lo maneja muy bien, diciendo, exacto, por eso el clásico no va a determinar nada, ¿no? Lo queremos ganar porque es un clásico, pero eso no me hace campeón, ni más campeón ni menos campeón.
Sí, yo quiero rescatar que sí le quita presión a sus pupilos, porque si el América le ganara mañana a Cruz Azul, que por cierto creo que es uno de los partidos más difíciles de la América esta temporada, no creo, es el más difícil, por la manera en la que llegan, yo creo que sí el impacto anímico para los aficionados, sobre todo, de perder contra el América, una América inferior, por lo menos a nivel futbolístico, sería tremendo, porque oye, es una temporada, no sé si de ensueño, pero por lo menos estamos sacando resultados como nunca antes, la suerte a favor, todo a favor, y de repente llega el América, el de siempre, casi, a decirnos, no, sigue siendo el Cruz Azul, por así decirlo, ¿no? Yo creo que son claves las declaraciones de Siboldi y sabe perfectamente el lugar donde está parado.
¿Quién tiene más presión de ganar mañana, América o Cruz Azul?
Híjole, está complicada, ¿eh? Pero yo me voy por Cruz Azul. O sea, creo que el clásico...
¿Por la historia?
Por la historia. O sea, yo creo que si el América no le gana mañana a Cruz Azul, evidentemente va a haber cierto sector de la afición del América que le recrimine a Miguel Herrera y que esté harta, ¿no? Porque además sería ya un año sin que le ganen a Cruz Azul, 4 partidos, 3 oficiales. Entonces, creo que sí habría gente que le recriminaría, pero el caso de Cruz Azul cuando enfrenta a la América, a mí me parece que sí es otro nivel de presión. Es el partido que tienes que ganar, porque en una de esas, si la América no gana, la próxima semana le va a ganar a los Pumas, como va a pasar, y se olvida un poco. Pero si Cruz Azul no le gana a la América, es el campeonato y punto.
Es que yo lo veo del otro lado. Para mí, el América llega con más presión porque a Herrera se le ha presionado tal vez de más en cuestión del aspecto futbolístico, ¿no? Y por el otro lado, como bien dices, ¿no? Si Boldi ha dado muy buenos resultados contra el América, si mañana le va mal, pues tiene derecho a tener un mal partido contra el América.
Híjole, no sé si un entrenador de un equipo grande tenga derecho a tener un mal partido contra el clásico.
Es lo mismo que para Herrera.
Sí, pero Herrera tiene más colchón que Siboldi en ese sentido.
Y colchón
no lo sé, porque Siboldi tiene el colchón.
Pero no, pero Herrera ya les ganó 2 finales, no a Siboldi directamente, claro, estoy de acuerdo, pero... Es no, decir, una victoria más del América sería una victoria más del América en el Clásico Joven es ponerle otra raya al Tigre, ¿no? Sí. Al final, va y viene.
Claro. Y además sería ponerle otra raya más al Tigre de Miguel Herrera, porque ha dirigido 25 Clásicos. Y ha ganado 16, entonces no me puedes decir que queda de ver en los clásicos.
Tú en la semana sacabas para la página de MBS Noticias un dato sobre cómo le va a América al Piojo Herrera frente a Cruz Azul y no le ha ido tan bien como frente a Chivas y Pumas.
No, el objetivo de la nota es mencionar que de los 3 clásicos es el que más se le complica, pero aún así...
Tiene más empates que victorias.
7 victorias, 9 empates y solo 4 derrotas. De esas 4 derrotas, como bien dice Ramón, son 3, las últimas 3. Entonces, el momento actual es complicado, pero el colchón que tiene... Y con Siboldi, el Cruz Azul y con los clásicos es
lo
enorme.
Lo que es que Siboldi a Miguel Herrera ya le ganó 4-1 una vez con Santos, después viene al Azteca y elimina a Miguel Herrera, y bueno, ahora estas 3 victorias consecutivas.
Por eso a mí me parece que la presión recae sobre Herrera, porque los últimos...
O sea, pero la presión de Herrera me parece es la presión de Herrera de ganarle a Siboldi, no tanto de ganarle a Cruz Azul.
Pero es que Cruz Azul le ha ganado los últimos más, 3 partidos.
Pero tú preguntaste quién tiene más presión, Cruz Azul o América. Creo que Cruz Azul en un general tiene más presión que el América. A lo mejor Herrera tiene más presión que Siboldi, no sé si me di a entender.
Está bien, yo sigo manifestando que los últimos 3 clásicos y la presión que hay sobre Herrera como técnico del América, más allá de que tenga su lugar asegurado, lo pueden poner en otro. ¿Pronósticos para mañana antes del corte?
Es un partido muy difícil, yo creo que van a empatar 2-2, partido bueno.
Cruz Azul.
¿Cuántos?
2-0.
Me gusta. Es que voy a compartir con Ramón porque siento que hace mucho no tenemos un
bien, bonding aquí. Ya me hacía falta.
2-0.
Ya me hacía falta tener a alguien que me apoyara acá.
2-0 Cruz Azul. Vámonos rápidamente en último corte. Antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Noticias MBS.com y la aplicación de MBS Noticias. Llámenos al teléfono en cabina 5166-1025 y síganos en nuestras redes sociales @eschabot17, @carlosalbertopg, @reymonero, @noticias 102-5 MBS 102-5. Vámonos a un corte y regresamos.
Un día como hoy con Eduardo Chabot.
Un día como hoy, pero de 1969, ocurrió uno de los acontecimientos más tristes en la historia del fútbol sudamericano, pues el 26 de septiembre sucedió la tragedia de Biloco. La tragedia de Biloco se dio cuando el avión que transportaba al equipo boliviano de Strongest se estrelló en una zona montañosa denominada La Cancha, en la localidad de Biloco, perdiendo la vida 74 personas entre elementos del club y personal aéreo. Aquel día, Bolivia protagonizaba un golpe de estado hacia el presidente Luis Adolfo Siles Salinas, por lo que el accidente provocó varios rumores que hasta la fecha no han podido ser confirmados. Tras haber rescatado los cuerpos después de 3 días de búsqueda, se realizó el entierro con más de 15.000 personas, y posteriormente el club construyó un mausoleo en su honor en el cementerio de la ciudad. The Strongest tuvo que pedir retirarse del torneo que se jugaba, ya que el equipo se había quedado sin personal ni jugadores, y pese a que muchos creyeron que el club desaparecería, la llegada de grandes directivos, la gran ayuda de la Conmebol, así como de sus aficionados, el préstamo de jugadores por parte de otros equipos, principalmente de Boca Juniors, y dinero por parte de otros como Flamengo y Fluminense, permitieron que The Strongest volviera a ser un equipo poderoso para los años 70.
tantas. Hoy, a 51 años de aquella tragedia, recordamos no solo el terrible accidente aéreo que acabó con la vida de 74 personas, sino el acto de humanidad por parte de diferentes sectores que le dieron vida a The Strongest para recuperarse y volver a ser el más fuerte.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire. MBS 102.5.
Deporte Palomero con Jessica Carvel.
Los documentales Deporte y Voz tienen como meta mostrar una cara diferente de un hecho o historia que a la gente le emociona y provoca sentimientos distintos a través de lo que se cuenta en pantalla. Por eso hoy te recomendaremos una serie de documentales que puedes encontrar en YouTube y que son parte de la página de nombre Copa 90, llamados The Derby Days o Los Días de Derby. Esta sección de Copa 90 cuenta con 28 documentales en los que se cuenta la historia de diferentes derbis alrededor del mundo, desde su nacimiento hasta su más reciente encuentro. River contra Boca, Hertha frente a Unión Berlín, Atalanta ante el Brescia, así como Atlético contra Real Madrid y Celtic frente a Rangers, son algunas de las historias de los derbis que ya puedes encontrar. Cada documental te da un recorrido por la historia de la ciudad, sus costumbres, sus gustos, su arte culinaria hasta llegar a la creación de ambos equipos y el nacimiento de su flameante rivalidad, así como los aspectos únicos de esta. Por lo que si eres un amante del fútbol y los derbis a nivel mundial son partidos que te llaman aún más la atención, no puedes perderte Copa 90, Los Días de Derby.
Escuchábamos el Deporte Palomero, cortesía de Jessica Kerbel. Estamos de vuelta aquí en MBS 102.5 de FM, Balones al Aire. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan Carlos Alberto Pérez y Ramón Cáceres. Ganaron las Chivas 2-1 a Mazatlán ahora. Y bueno, la NBA que está de regreso, le doy rápido porque hay mucho que hablar de la NFL. La NBA que ayer los Celtics vinieron de atrás en los primeros dos cuartos, parecía que no traían mucho. Revivieron en el tercer cuarto, ganaron al Heat 121-108. Sigue ganando Miami la serie 3-2, pero habrá juego 6 que se disputará mañana a las 6:30. Hoy a las 8, Lakers frente a Nuggets. Ahora sí parece que los Nuggets están sentenciados. Va 3-1 la serie.
Ya dejemos de decir eso, por el amor de Dios.
No, 3-1. Ya están los Lakers en la final.
La primera ronda iba perdiendo Denver 3-1 la serie y ganó. La segunda ronda frente a Clippers iba perdiendo 3-1 la serie y ganó. Frente a Lakers se ve más complicado, pero yo ya no doy por muerto a los Nuggets. Hoy a las 8 si ganan los Lakers, están en las finales. Después de 10 años, LeBron regresaría después de...
10 años.
No, tampoco, porque LeBron sí estuvo en varias con los Cavs en estos últimos años. LeBron no tiene tanto problema. Los Lakers como organización sí. A ver qué sucede en esta gran postemporada en la burbuja de la NBA. Se vienen buenas cosas. Pero les doy el espacio para que ahora sí se den con todo lo de la NFL en estos minutos que nos quedan.
Ramón Cáceres, ¿con cuál te quedas? ¿Ravens contra Chiefs o Dallas contra Seattle?
No, Ravens contra Chiefs. Es el partido de la temporada en plena semana 3. El próximo lunes a las 7 de la noche, y invitar a la gente que nos esté escuchando que si tiene clases, no entre.
No puede ser, si tiene mensajes. Cada semana mandas
si tiene
un mensaje
trabajo,
equivocado, Ramón.
Que si tiene trabajo, se reporte enfermo. Que si tienen que ir a ver a su novia, le cancele.
Cuando Ramón
que
no viene lunes, los sábados, ya sabe por qué.
No, que si el lunes a las 7:15 no tiene que tener ningún compromiso, porque juega Kansas City contra los Baltimore Ravens. Oh. Es el partido, es Patrick Mahomes, MVP del último Super Bowl, contra Lamar Jackson, MVP de la última temporada de la NFL. Es el partido del año en la NFL.
Carlos, por favor, defiende.
Y es la final pasada la final de conferencia. Pero yo sí, esta vez me voy a quedar con Dallas y Arles, por el amor de Dios.
No, estamos bien. No sé.
Entiendo que Patrick Mahomes fue el MVP de la temporada pasada, pero si un quarterback se ha visto impresionante en lo que va de esta campaña, es Russell Wilson. Y enfrente tenemos un Dak Prescott con muchísimas más dudas, pero que por lo menos la fecha anterior remontó, vino desde el suelo, desde el inframundo para remontarle
pero
a los
perdió la semana 1.
Sí, entiendo que no es la misma paridad, pero son dos quarterbacks impresionantes.
Incluso, cuando me dijiste con cuál te quedas, pensé que ibas a decir de Packers Saints, que es mañana por la noche, antes que le da a las Seahawks.
Ah, ok.
Que también puede ser la final de conferencia ese, ¿no? Yo no descartaría a Seattle. Pero Pac Saints también tiene mucho que ofrecer.
Yo me quedo con Dallas contra Seattle.
Ok, ahí lo tenemos. Yo antes de irnos, decirle a la gente que no falte.
No, falte. Falte.
Además,
por el Kansas.
La mayoría de la gente lo hace desde su casa. Puede ver el partido y trabajar
al mismo tiempo. No, pero sin distractores. No vaya al trabajo.
A nombre de Carlos Alberto Pérez, de Ramón Cáceres, de Jessica Kerbel en la producción, de Zavala en los controles, yo soy Eduardo Chabot. Gracias por haber estado con nosotros esta hora en Balones al Aire, y lo dejamos con el cocodrilo aquí en MBS 102.5 de FM.
MBS Radio presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas. Nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora. MBS 102.5.